Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Desde donde no llegan las promesas, desde donde el hambre no se esconde, esto es barrio adentro. Casas cayéndose, techo con parches, llueve pa' adentro, no importa que marches. Madres cansadas, padres ausentes, sueños rotos en la cara y la gente.
Barrio Adentro, una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas.
Barrio Adentro,
un podcast con Yaniset Rivero por Martín Noticias.
Buenos días, Cuba. Les saluda Yaniset Rivero y les doy la bienvenida a este programa Barrio Adentro por las ondas radiales de Radio Martí. Me acompaña desde la isla, desde Cienfuegos, el periodista independiente Giovanni Limonte, quien va a compartir con nosotros una experiencia que acaba de tener en una detención que le hizo la PNR. Y vamos a enfocar esto, y te doy la bienvenida, Giovanni, gracias por estar con nosotros. Vamos a enfocarlo en lo que tiene que pasar un ciudadano de a pie que es detenido por la PNR, ¿no? Por la Policía Nacional Revolucionaria. Giovanni, gracias por estar con nosotros.
Sí, buenas tardes. Gracias al programa de Aniceo Barrio Adentro por darme manera de poder exponer la difícil y compleja situación que se debe enfrentar un simple ciudadano de a pie cuando tiene que ir a una estación de policía. Le explicaba que la situación como tal no es problema, por lo cual fui a dar a la unidad, que un litigio entre una señora y yo, sino de ya la estancia en la unidad, el trato que hay con los ciudadanos de a pie. Le explico, la señora falsamente dijo de que yo la había amenazado, cosa que no es cierto. Bueno, proceden a llevarme a la unidad. Cuando estoy en la unidad, desde entrar ya hubo mala cara, ya hubo un maltrato, no hubo un buenas tardes, no hubo qué sucedió, no, simplemente ya hubo una agresión verbal directa, sin consenso y los de él. Específicamente un capitán, que es el número de placa de chapa, es 60-123. Un capitán, una primer teniente.
60-123 es la chapa de ese capitán.
60-693.
Ok.
Correcto. Bien. La primer teniente no la pude identificar porque tenía un uniforme verde olivo y ahí no tenía la chapa, su identificación. Pero bueno, cuando yo quise exponer la situación de lo que estaba pasando, primero me identifiqué que era un creador de contenido y periodista independiente para que tuvieran en cuenta y después no me lo sacaran en cara. Ya se revirtió todo. De ahí no me dejaron exponer las pruebas que yo tenía de hecho, no me dejaron exponer los mensajes, las llamadas, todo lo que había sucedido. Y me agredí verbalmente a mi persona, privándome el derecho de poner la situación, de aclarar la situación. Y lo que arremetió contra mí, temí en ese momento, sí, lo digo, temí que llegué al punto de agredirme físicamente. Principalmente esta primer teniente, que no pude, a ningún concepto ni medio, averiguar su identificación o número de placa, no pude identificarla. Bueno, resulta ser que esta señora me empieza a agredir verbalmente diciéndome descarado, diciéndome contrarrevolucionario, diciéndome asalariado, a lo cual yo lo único, cuando ya vi mi situación y mi estatus en la policía, te voy a hablar de la primera de la provincia de Cienfuegos, la PNR municipal. Al ver ya yo esta situación que veo que no tengo salida de ningún tipo y nadie me hace caso, adopto la posición de ponerme la mano detrás cruzada de la espalda, pegarme a la pared y mirar hacia el piso. Esta acción me enfureció más a estos oficiales, donde no pararon de insultarme, de amenazarme con que me iban a meter preso. Ahora querían defender los derechos de las mujeres, la igualdad de género, que yo así había sido lento, y empezaron a levantar falsos testimonios sin ellos tener prueba y calumnia sobre mi persona. Esto fue totalmente humillante, fue amenazador, y no estuvo solamente en amenaza, sino que la cumplió. ¿Por qué? Porque luego de aproximadamente media hora ahí, yo tratando de explicarme, de defenderme legalmente, lo cual tuve que olvidar esa opción porque sé que iba a terminar muy mal, que decidieron votarme sin una explicación, sin nada. La oficial, la primer teniente, decide votarme de la unidad, a lo cual automáticamente no me queda más que irme. Pero cuando doy un paso fuera de la puerta principal de la unidad, digo con estas palabras: gracias, Señor, por permitirme salir de ahí. Aquello fue literalmente como haberle mencionado la madre a ese oficial, porque desde adentro, mira, soltó un grito que lo escuchó la cuadra entera allí prácticamente, de que me detuvieran: agárralo, cógelo, no lo deje ir y métemelo preso. Esas fueron sus palabras, a lo cual yo, anonadado, miro para atrás y le digo: oficial, métemelo preso, tráemelo por acá por desatado. Le digo: oficial, le explico, lo único que hago es darle gracias a vos por haber terminado esto y haberme salido aquí. Usted un falta de respeto y está cometiendo el delito de desacato a la autoridad. Fíjate, ya no era el delito de la masa contra la señora que tenía el litigio, ahora era desacato. Y me refiere, no, porque te viniste creyendo el influencer, el periodista independiente, como si eso te diera derecho a ti, a tú exponer y a decir lo que te... Es decir, que ya veo un problema por mi pensamiento político, por mi derecho de como ciudadano de pensar diferente y no estar de acuerdo con las decisiones,
o sea, que
políticas del
país. Lo que estás oficial está diciendo es que los cubanos que creen en Dios cometen desacato al invocar a Dios.
Referirme a eso, exactamente, iba a referir a eso, porque claramente lo dejó. Como invocar a Dios y darle gracias, ya eso es un delito, ya es una ofensa a la autoridad cubana.
O sea, hablar de Dios.
Dígame.
Hablar de Dios, o sea, o creer en Dios, o tener una frase...
Sí, tu creencia religiosa no se respeta. Eso es un delito, eso es un tabú, eso es un problema. Bueno, se está viendo los pastores que de Cahuay, si mal no recuerdo bien, que han sido perseguidos, que han sido amedrentados, que han sido... ¿Por qué? Por exponer su creencia y más refiriéndose a la situación.
Bueno, se ha visto con todos, con sacerdotes, con religiosos, con pastores, y también con laicos.
Exactamente.
El caso de Osvaldo Payá y Harold Cepero, sí, que se acaba de celebrar un aniversario más de su asesinato, es claro que, o sea, hay muchos cubanos creyentes en Dios que han tenido que padecer la represión directamente y la muerte también. Ahora, ¿qué fue lo que pasó, Joanny, cuando esta oficial dice que te detengan, que has cometido desacato?
Una documentación sin un papeleo, sin nada, una gran violación cometieron sobre mi persona. Me trasladaron directamente
a los calabozos.
Aún me trasladaron directamente.
¿Y cuál es la situación en este momento?
Bueno, le explico. A ver, no todo lo oficial estuvieron de acuerdo con esa situación. Se identificaron conmigo, por supuesto. No, eran oficiales de bajo rango y no podían decir nada, aparte que le costaría mucho. Bien, ya la situación de la provincia de Cienfuegos es precaria, denigrante. Allí no hay una atención. Pude ver, va pasando un carro, la alimentación, porque ya cuando llegué sobre las 7 de la tarde ya habían dado la comida. A mí no me tocó, aparte no quería, no pude verlo. Pero celda, fetidez, una falta de higiene inmensa. Aquella celda, baño tupido, lleno de heces, de residuos humanos, que aquello no tiene nombre de ningún tipo. No hay colchón. En esos calabozos hay colchón. A mí no me dieron un colchón, que luego hay un horario que de las 10 de la noche hasta las 10 de la mañana, si mal no dan un colchón y una sábana, una colchón, valiste. No, en esas camas duras, frías, que son camas de amigo, y no hay servicio de, no, para poder tomar agua a la hora que quieras, tienes que llamar al carcelero para ver si él quiere venir o si se encuentra dentro de la unidad del calabozo ahí. Sí, porque todos cogen después del horario de comida, se van, salen del lugar donde tienen que ejercer su servicio y se van a conversar, a conectarse a internet, demás, y te dejan solo trancado ahí. Es decir, que si te da algún que padezca que de corazón, de lo que sea, le pasa algo, le da algo, no tiene asistencia para nada, en lo absoluto. Las condiciones de los calabozos son críticas, son precarias, son infrahumanas, realmente. Digo, sin ninguna, simplemente me iba al calabozo, me ocuparon la cadena, la llave de mi hogar, mi dinero que tenía, y sin explicación y sin nada, me designaron. Y ahí me dejaron, sin venir a preguntarme qué te pasa, necesitas algo muy importante. Cuando me están dando la ocupación de mis bienes, lo que tengo, les exige, el carcelero me dijo que sí.
¿Qué es lo que les exige? Porque se pierde la voz. ¿Qué fue lo que les exigiste?
Les exige el derecho de realizar una llamada telefónica para avisar a algún pariente mío sobre mi situación y que estuviera al tanto. El carcelero me lo concedió. Y cuando en el celular el teléfono, me exigieron apagarlo. O sea, en el proceso de desbloquear mi teléfono, viene uno de los oficiales que me enfrentó anteriormente y me dice que no, le dice al carcelero, no lo dejes llamar, déjalo sin llamar, que si quiere llamar, que vaya a una iglesia y dice, aún siguen el problema, aún siguen el prejuicio contra el pensamiento cristiano, contra la fe cristiana. Porque mira lo que me dice, si quiere llamar, como quien dice, llama a Dios a ver si te escucha. A ver si puedes llamar, porque no te voy a dejar llamar y me
a llamar. O sea, que ellos violan, ellos violan lo que ellos mismos ponen en su código penal.
Exactamente, al 100%. Es como el dicho, lo que yo diga, pero no lo que yo hago. Está escrito, está bien, pero aquí adentro mando yo y vas a hacer lo que yo quiera. Violan todo lo habido y por haber, todos los derechos de un detenido.
Giovanni, esta experiencia, tú has tenido otras experiencias de arrestos. De hecho, te arrestaron no hace tanto en Camagüey, junto con el periodista y director de la agencia Palenque Visión, Rolando Rodríguez Lovaina. Saben que tú eres un opositor, saben que tú eres una persona que tienes una opinión distinta a la opinión del régimen.
La opinión, sí.
Y bueno, ahí estás, de alguna manera, nadie se debe habituar a este tipo de trato, pero es lo que hay en Cuba, ¿no? Ahora, en este caso, tú viviste la experiencia de lo que le puede pasar a cualquier ciudadano cubano que lo detienen o que tienen algún tipo de litigio o de aclaración que tienen que hacer ante los tribunales o ante la policía. Y sin embargo un reconocimiento del derecho ciudadano que se supone que está establecido en la Constitución y en el Código Penal.
Sí, es exactamente. rápido. En Camagüey nos dejó la de seguridad del Estado conjuntamente con la policía. Bien, a ver, ese trato, hubo respeto, no hubo violencia, hubo agresión y siempre nos mantuvieron en un lugar acorde. Y el trato es totalmente distinto a este. Y es el problema radica ahí, en violan todos los derechos de un detenido, de un ciudadano. No voy a hablar de mí, que soy periodista independiente. Ellos la tienen cogida, por supuesto, con nosotros, el hostigamiento, el seguimiento, la amenaza y persecución. Pero lo que vi allí es el perfil, es la opción de ellos de cómo tratarte, porque ellos no sabían quién yo era, para nada, estaban botados. Y sin preguntar si nada, trataron súper, que ahí es donde aprecié en La Habana, en Holguín, en Grama, en Guantánamo, he estado de...
Sí, tú has estado detenido en muchos lugares.
Pero de...
¿Cómo?
Sí, de periodista, de opositor a este régimen, a este sistema. Nunca como un...
Este hecho que ocurre ahí mismo en donde tú estás.
En la ciudad de Cienfuegos, sí.
O en la ciudad de Cienfuegos. Sí. O sea, tú tuviste que ir allí para aclarar un caso con otra ciudadana que te estaba acusando de algo y tú tenías que ir ahí a aclararlo, ¿correcto?
Así. Pero que en el sector, porque yo actualmente estoy viviendo ahora en lo que es la ciudad de Cienfuegos, en el casco histórico, y el sector me queda a una cuadra y media de mi hogar. Yo voy ahí el jueves pasado a presentar la queja sobre lo que me estaba pasando. Y un filial, un capitán, la declaración, me dice, vamos a hablar con ella para intervenir y dejar y resolver el problema. Cuando me fui esta mañana, que ya estoy llegando a mi casa, veo a ese oficial, le pongo la situación, ¿y cuál fue la respuesta de ese oficial? Simple, eso no me interesa, no tiene nada importante y no se me puede olvidar la expresión. Me dijo, eso no me interesa, eso no es asunto mío, no tiene nada que ver conmigo.
Cuando tú te identificaste,
mi caso, que le dijo, usted me recuerda de leer, ajá, dije, bueno, ya por tengo cómo explicar. No, para nada. Situación que había que ver, me dijo, no, eso no tiene nada que ver conmigo, no es de mi interés. Así de fácil.
Bueno, Giovanni, esa es la situación. Tú antes vivías en Juragua, ¿no? En lo que fue la ciudad nuclear de Juragua, y sí, hemos hecho programas contigo sobre ese tema, que es una ciudad prácticamente fantasma. Ahora ya estás en lo que es la ciudad de Cienfuegos. La situación actual del país cada vez es más crítica. ¿Cómo puedes valorar en estos 4 minutos que nos quedan de programa, el pueblo de Cienfuegos en este momento, que está también sometido a estas condiciones difíciles, sin electricidad, sí, sin agua, sin medicinas, ¿cómo está reaccionando a esta situación nacional?
Las condiciones de la provincia de Cienfuegos en este momento es catastrófica, es extremadamente grave y crítica. Casualmente un señor aquí cuando pasó y me dijo, parecemos zombies. Nota en la persona un descontrol mental. Ya es visible, es palpable, viven bajo un estrés y una preocupación que aquello es indescriptible. Cienfuegos no se escapa de la crisis y de la situación que se está viviendo a nivel nacional, y ya te digo, las personas viven por vivir, viven porque su cuerpo les pide que tienen que buscar algo para comer y ya no puedan más que dormir aunque sea media hora. Ya esto no es vida y ya está afectado a la salud del ser humano como tal, del individuo. Ya se están viendo rasgos físicos notables de un desequilibrio mental.
Claro, porque las condiciones.
Es posible, le digo, la situación que se está viviendo hoy en Cuba y principalmente aquí,
en Cienfuegos. Estamos perdiendo, yo creo que. Vamos a despedir el programa. La comunicación está bastante compleja y sabemos que es producto de toda esta crisis eléctrica en el país. Así que te damos las gracias, Giovanni Limonta, desde la ciudad de Cienfuegos, por haber compartido con nosotros su testimonio. Giovanni es periodista independiente de la agencia independiente audiovisual Palenque Visión y pues ha dado testimonio también de lo que es la vida ahí en Jurahuá, en la ciudad nuclear de Jurahuá, que hoy por hoy es una ciudad fantasma. Y hoy pues compartió con nosotros lo que un ciudadano de a pie pasa en las instancias de la PNR, de la Policía Nacional Revolucionaria, por ir allí a resolver un litigio con otro ciudadano. Y esa es la realidad que vive nuestro país, aparte de todas las carencias a las que ha sido sometido por este sistema durante 67 años. Nosotros nos despedimos, no nos queda tiempo para más. Gracias a Tony Simón en los controles, Alejandro Sayas Bazán en la producción. Yo soy Yanicet Rivero. Un abrazo, Cuba.
No queremos migajas, queremos respeto. No más discursos vacíos, queremos derechos. No más mentiras, no más control. Queremos ser dueños de nuestro sol. Barrio adentro, donde el sistema se ve sin maquillaje. Donde la verdad no cabe en un discurso. Aquí se lucha o se muere.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta. Pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras. Porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste. Su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme entrar a casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos. Nos abrazamos juntos en familia y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, con lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
Claro que bailamos con Michael Bolton y bailamos mucho. Y la melodía de sus baladas aún retumba en nuestros oídos porque era obligatorio escucharlo entre los 80 y 90. Nació el 26 de febrero de 1953 y a pesar del tiempo, queremos que siga cantando como de costumbre. Ha vendido más de 70 millones de discos durante su carrera y sabía que quería ser músico desde pequeño, pues su primer contrato discográfico lo hizo con solo 16 años. No solo canta canciones, sino que ha compuesto para artistas de primera talla como Laura Branigan, Kenny G, Barbra Streisand, Kiss, Kenny Rogers, Patti LaBelle y un largo etcétera. De joven llevaba el pelo largo, de adulto lleva el pelo corto, de siempre. El talento a cuestas. Tantísimas gracias, Michael Bolton. Qué recuerdos nos dejas.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.